buenas tardes. Soy Francisco Peñalver. Voy a ser el profesor tutor de esta asignatura durante este cuatrimestre de Cine, Sociedad y Renovación Artística. Y bueno, pues estamos realizando esta clase desde Talavera de la Reina para el grupo tutorial que entre otras personas comprendéis los estudiantes que estáis tanto en Talavera, Toledo también, como por ejemplo Ciudad Real. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Habitualmente las horas de tutoría van a ser los lunes de 8 a 9 de la noche en carácter presencial, aunque habitualmente realizaré las clases en sistemas de webconferencia grabadas para que podáis acceder a ellas de forma en diferido. Aquí tengo un calendario de las previsiones de clases, una temporalización que trata de ajustarse al horario, al contenido, al temario que nos aportan las profesoras de la Universidad Central. Y bueno, si tenéis la primera sesión, que vamos a hablar del nacimiento del cine, nos dedicaremos dos sesiones al área de los pioneros, el apogeo norteamericano, el cine burlesco. No podremos ver exactamente todo, pero bueno, digamos que vamos a ver lo más importante o aquellos bloques temáticos más importantes que de la asignatura. El libro de, ya sabéis por vuestra guía, el libro guía es el libro de la historia del cine del profesor Román Gubert. Yo creo que con esto prácticamente a la hora de defender la asignatura creo que os va a valer. Una de las cosas que os animo a que desarrolléis es la prueba de evaluación a distancia, que consiste en el comentario de un fotograma. Las profesoras, en este caso, aportan también una información a modo de guía, que es esta que podéis observar aquí, esta que tenéis al final de la escapada, lo tenéis a modo de guía, a modo de ejemplo de cómo comentar un fotograma. Yo os daré también algunas instrucciones más adelante. Y lo que sí que he hecho ha sido, con la autorización de compañeros de otros años, aportaros un ejemplo, que además lo podéis descargar, un ejemplo de comentarios de fotogramas que han ido desarrollando en otros años en diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Esta es de Marc Dulac, que es la concha y el reverendo, fotograma, comprende varias páginas, pero como os digo, bueno, pues lo he dejado, no está protegido, lo podéis descargar, pues ver un poco cómo se puede realizar ese comentario de estos fotogramas. Tenemos otro, aquí os he puesto tres, me parece, ese ejemplo. Aquí tenemos otro, de otro año. Aquí lo tenéis. Aquí aparece muy chiquitito, pero bueno, yo me imagino que a la hora de poderlos descargar en PDF no habrá problema. Es un fotograma también que pertenece a la película de Hitchcock, Vértigo. Y por último, también os aporto un tercero. Aquí lo tenéis también. Todo sobre mi madre. Y realizada por Almodóvar. Bueno, pues fijaros, el año 2013-2014. Pero insisto, creo que son modelos tipos que podéis seguir. En cuanto a iluminación, composición. Seguir un poco las pautas también que os mandan en la guía de los alumnos que tenéis de la asignatura. Y vuelvo a repetir, creo que es interesante que la podáis realizar. De esta forma os quitaréis la parte esa práctica de la asignatura. Hay una relación de películas que no creo, me parece que no las he incorporado. Sí, aquí la tenemos, sí. Disculpad, la tengo aquí. Hay una relación de películas de obligado visionado a lo largo del curso. Se destacan dos o tres por cada uno de los temas. Lo tenéis ahí. Muchas las podéis rescatar por internet, ¿no? Otras, que sepáis que aquí en el centro, la mayoría, excepto la de este año, que creo que es, me parece, una ventana indiscreta. Creo que la tenemos por aquí. Bueno, excepto una de las películas, el resto prácticamente todas las tenemos aquí en el centro asociado de Tal de la Reina. Os lo digo, pues si en un momento determinado os interesa, es una ventana indiscreta, efectivamente, de Hitchcock, aquí en el tema número 5. Si os interesa la podéis pedir, podéis venir a por ella, lo que sea de Talavera, y podéis tener ese visionado. Son interesantes, pues sobre todo por la documentación auxiliar que aparece en las mismas, ¿vale? Habláis con Jaime, bibliotecario, y la podéis conseguir. Bueno, pues, si os parece, vamos entonces a iniciar el tema de hoy. Es un tema de presentación, de los inicios del cine. Esta parte primera es muy bonita, ¿no? Los inicios del cine, en la que aparte vamos a hablar de los juguetes ópticos. Adelante. Y lo que... Adelante. Cine y sociedad, ¿no? Bien. Estoy ya grabando la clase, entonces te vas incorporando. Encantado. Estaba comentando que vamos a iniciar la explicación del tema de hoy, ¿vale? Y pues estamos grabando la clase para que se pueda ver en un momento determinado, en cada uno de nosotros puede ver en casa, ¿vale? Bueno, pues sin más voy a empezar. He hecho también un comentario acerca de la temporalización, aunque la página correspondiente de la tutoría aparece en los diferentes temas que vamos a tratar a lo largo de este cuatrimestre. Y también por otra parte, he incorporado la parte de la relación de películas que tenéis, también unos ejemplos de comentarios de fotogramas que nos aparecen también aquí, ¿vale? O modo de guía que puedas hacer. Bueno, pues sin más, os parece, vamos a comenzar, por lo tanto, es la asignatura. El punto de partida del profesor Román Gubert, al cual he hecho antes mención, que es el libro de historia del cine, que vamos a guiar a lo largo de este curso, pues parte de habla del mito, ¿no? El mito de la reproducción gráfica del movimiento, dice que nace ya con el hombre primitivo. Pone como ejemplo las pinturas de Altamira, concretamente el jabalí octópodo. Dice el espíritu de aquellos artistas en el intento de dinamizar lo que tenía a su alrededor. Lo mismo también va a hacer este jabalí octópodo, ¿verdad?, que está en Altamira de Mar. Lo mismo va a hacer también el faraón Ramsés en el 1200 años antes de Cristo, al representar en fases sucesivas unas figuras en movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, la pintura de esta cueva de los sabetes, esos caballos en movimiento. ¿No? Otros ejemplos en la historia los tenemos en la columna trajana, en caso de Roma, las sombras chinescas. Bien, ¿qué se trata con todo esto? Pues el afán que ha tenido el hombre de reproducir el movimiento. Ya fuera lienzo, en pinturas, también en piedra o en cincel. En 1640 tenemos a un tal Athanasius Kircher, que es el que crea la linterna mágica, que la tenemos. Una linterna mágica que va a tener gran difusión, una difusión muy popular. Y bueno, pues ese, digamos, el punto de partida en esa cámara oscura, que va representando una serie de imágenes. Vamos a ver con más detalles también esa linterna mágica. Y bueno, pues poco a poco podemos decir que se va consiguiendo ese juego de imágenes, ese movimiento, y pensamos que no es solamente la obra de una persona o un individuo, sino es un trabajo colectivo que se va logrando a lo largo del tiempo. Tenemos aquí a Nietzsche, que en 1816 fija químicamente las imágenes reflejadas en el interior de una cámara oscura. Aquí tenemos esta 1826, que es la primera fotografía creada por Nietzsche, correctamente. Es un paisaje tras una exposición de 8 horas. Muy primitivo, porque estamos hablando del año 1816. Llegamos a Daguerre. Estamos también a mediados del siglo XIX, final del siglo XVIII, mediados del XIX. Ahí le tenemos, concretamente en 1838. Va a reducir el tiempo de exposición a media hora y surge ese daguerrotipo. Se puede hacer referencia también a las relaciones que tiene Nietzsche y Daguerre en esa época, muy extendido por Europa y con grandes posibilidades, utilizado por científicos y artistas de aquella época también, Darwin, Delacroix, Hertz. Bueno, aquí tenemos esta imagen. ¿Qué pasa? Se puede considerar la primera fotografía de personas vivas. Muestra una calle, un boulevard parisino, el boulevard del Temple. Y bueno, pues debido a ese largo tiempo de exposición, alrededor de 15 minutos, en una hora también de máxima relación, como aparece ahí, pues no aparece el tráfico, pero es una especie de transeúntes que se localizan ahí, ¿no? Concretamente, pues un chiquillo que está limpiando las botas de un individuo, un personaje, y por tanto no se movieron prácticamente y por eso ha quedado reflejada la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos buscando eso como el avance de la fotografía, el movimiento, pues va a dar lugar al nacimiento del cine, por así. El avance de la fotografía va en paralelo al avance de la técnica de forma progresiva y también se va perfeccionando como arte, ¿no? Aquí tenemos a Nadar, concretamente, Gaspar Felistus Masson, que es conocido como Nadar, y aquí aparece en su estudio en el Boulevard de Capucin, concretamente en París. Intuyó en las posibilidades que tenía la fotografía, y el profesor Román Gubert hace al respecto una cita y dice: mi sueño, decía Nadar, es ver cómo la fotografía registra las actitudes y cambio de fisionomía de un orador a medida que el fonógrafo registra sus palabras. Es decir, poner en consonancia otra vez, paralelo que era la imagen, en este caso, pues con las propias palabras, que es lo que va a conseguirse con el tiempo, esa armonización del cine sonoro, ¿no? bueno, aparece esta fotografía que va colgado una especie de globo, el propio Nadar, que aparece ahí reflejado en esa imagen. El cine va a ser posible gracias a cuatro factores fundamentales a esa unión. Por una parte, la fotografía o impresión de imágenes de la realidad en un soporte estable. Por otra, el movimiento o la animación de la imagen, que se va a conseguir gracias al fenómeno de la persistencia retiniana que hemos hablado ahora, y ese mecanismo de sucesión de imágenes que se va a ir logrando con el tiempo. Por supuesto, la proyección en la pantalla y también con el sonido que al principio pues va a ser a base de bandas de música, hasta que se logra también incorporar a las bandas también de las películas. La importancia de la persistencia retiniana es fundamental, ¿no? La persistencia retiniana, que es un fenómeno fisiológico, llamamos así, de persistencia, en el que una imagen permanece una fracción de segundo en la retina, incluso cuando sigue en la oscuridad. De esto los niños hemos jugado mucho, ¿no? Que está cerrando los ojos y de repente se sigue quedando ahí la imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Esto si tuviéramos la posibilidad de ponerla en movimiento, veríamos que este caballo, pues efectivamente, está trotando, igual que este disco, ¿no? También están dando estas vueltas, y nos da la impresión de que efectivamente existe ese movimiento, ¿no? Explica por qué el ojo no aprecia el parpadeo o que veamos como un círculo continuo, un punto luminoso que gira en la oscuridad, ¿no? Un determinado va pasando, según la velocidad que vamos dando, al final tener una imagen de ese único punto en movimiento. Permite que la visión de una sucesión rápida de imágenes fijas sea percibida efectivamente como una secuencia. Entonces, esa fotografía vamos logrando ese momento, lo que decíamos, ¿no? Ese fenómeno phi, que esa sucesión de imagen de reducción hacia velocidad nos causa la sensación de movimiento, ¿eh? Entonces, insisto, esto en una diapositiva que fuera en PowerPoint, la presentación, veríamos cómo está rotando y veríamos un único punto, lo podemos imaginar, ¿verdad? La persistencia retiniana tiene sus orígenes en los estudios del médico inglés Mark Roget. Se llama así: la persistencia de la visión en la que afecta a los objetos en movimiento. Estamos hablando ya del año 1824. El ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo posterior al momento en que el sujeto deja de percibirlas. Supone la base de lo que sería el movimiento del cine, inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas en una fracción de segundo no se borren instantáneamente a la retina. Y eso es lo que logramos con el paso de la película, las imágenes se nos van quedando ahí, ¿eh? No hacemos esa división automática, ¿verdad? De esa forma, las fotos proyectadas son percibidas con un movimiento continuado. También investiga este fenómeno Michel Faraday y también Plateau. En 1939 publica un estudio, lo tenemos ahí, sobre el efecto estroboscópico, por el que si un movimiento de un segundo de duración se presenta en 16 imágenes aisladas y estas se proyectan en ese tiempo de un segundo, el ojo reconstruye el movimiento original. Ahí será el estándar de las 16 imágenes del cine hasta las 24 del efecto sonoro y por debajo las 12, por ejemplo, las cuales se podrían apreciar intervalos oscuros. Este descubrimiento del fenómeno phi, nos vamos también a Max Bergheimer, del año 1911, que es uno de los padres de la psicología de la gestalt, la percepción basada en configuraciones globales de los procesos mentales en lugar de sensaciones simples. Se explica el efecto por la proyección de alternativa de dos puntos luminosos en una pantalla. Proyección lenta, se ven dos puntos, si es rápida, esos puntos van de un sitio a otro como si fueran uno solo, ¿verdad? También se aplica, lo tenemos, por Hugo Mustenberg en el año 1916. Se aplica al cine. Es una sucesión de imágenes. La percepción humana reconstruye el movimiento obviando en esa sucesión de imágenes, obviando los movimientos en momentos en negro que corresponde al cierre del obturador. Va tan rápido en esas 16 imágenes por segundo que decíamos antes que no se aprecia esa división. Cámaras y proyectores con movimientos intermitente y no continuo que hacemos. Aparecen pues de esta forma los presupuestos físicos que van a constituir la plataforma del cine. Por una parte, la fotografía como materia prima, y por otra parte la persistencia retiniana, ese fenómeno físico que permite las ilusiones del movimiento. Y bueno, pues de esa combinación vamos a llegar al cine. También quiero pararme, aunque no viene especificado en el temario del profesor Gubern, pero quiero pararme porque me parece muy interesante y muy bonito, en lo que es el concepto de las máquinas recreadoras y los juguetes ópticos. Las máquinas recreadoras y los juguetes ópticos están en los antecedentes de esa aparición de cinematógrafo que vamos a ver luego con los hermanos Lumière. Pasa otra vez lo mismo. Aquí tenemos esta imagen, son 16 fotogramas, Entonces, nosotros podríamos ver el movimiento y enseguida vemos a ese caballo que va cabalgando, ¿verdad? Y lo pillaremos así. Las máquinas recreadoras eran sistemas de proyección pública y colectiva con un mecanismo de animación de las imágenes fijas. Entonces, aquí tenemos algunas de ellas, vamos a ver algunas de ellas. La primera es la linterna mágica, de la cual hemos hablado antes, inventada por Kircher en el año 1645, ¿vale? Un sistema de proyección de imágenes transparentes a través de una lente, esa lente que está con imágenes coloreadas, una cámara oscura con un soporte corredizo, y aparecen esas transparencias pintadas, lo que quería decir, no la lente, sino las plaquitas estas de cristal, aparecen, son las que están pintadas, y se iluminaba con una lámpara de aceite y el humo salía por una chimenea. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estas son las placas, Entonces se mete esa lámpara y lógicamente produce humo que tiene que salir literalmente por una chimenea. Pero bueno, de ahí no deja ser esa, claro, en nuestra época esto parecía una cosa de bebés, ¿no? Pero en la época inimaginable para esos niños, para esas personas que pudieran ver estas imágenes, ¿de acuerdo? Que pues era un foco de atracción interesante, esas máquinas recreadoras.
Estamos todavía en el siglo XIX.
Sí, estamos hablando, bueno, anteriormente todavía, estamos hablando del XVII y del XVIII, estamos todavía en esa linterna mágica, con anterioridad todavía. Final del XVII, principio del XVIII. Ahí tenemos un ejemplo de una de estas, pero vamos, que se prolongará también durante el siglo XIX, estas linternas mágicas, ¿vale? Uh-huh. Es utilizada por las compañías de cómicos ambulantes que van por los pueblos. Se fabricaron linternas con varias lentes y se llegaron a emplear incluso diversas linternas y espejos en las fantasmagorías que llamaban. Yo he podido observar, hay una cosa que os voy a recomendar si vais a París, que busquéis el sitio donde está la Cinemateca Francesa, el museo, porque es genial, ¿eh? Cuando estamos hablando de la región del cine, necesariamente hay que ir a París, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de Georges Méliès y demás, y el que le apasione todo este mundo, necesariamente hay que ir, cuando se vaya a París, daros uno, escaparos allí, y veréis estos ejemplos, muy curioso, porque este, por ejemplo, es muy simple, pero sí muy sofisticados, para que son diferentes placas que se van montando una sobre otra, un sistema para que se vayan sobreponiendo unas con otras. Es muy interesante, los artificios estos de las linternas mágicas. Me parece que he puesto varios. Aquí tenemos una. Aquí tenemos, lo que os comentaba antes, ¿no? Estas diapositivas que van pasando por esa imagen que corre. Esta sería más amplia, más grande, la linterna mágica. ¿Vale? Con esos espejos para aumentar. Y también por aquí de lo que os comentaba. Este es un grabado que muestra, en este caso, esos individuos que van con su linterna, llegan a los pueblos y a la plaza del pueblo, pues ahí colocan lo que digamos ahí nuestras diapositivas, nuestras vistas, aparte del año 1750. También tenemos el Ido Fusicons. Era un pequeño escenario a escala inventado por Philippe-Jacques de Luttenburg el año 1781 con decorados estratégicamente iluminados. Entonces aquí lo jugamos mucho con esa parafernalia, pues hechos en salones, en salas de burgueses, en cortes, y entonces pues iba variando el espectáculo, iban variando esos escenarios, también pues un poco entre el barroco y lo clásico, pues van exponiendo también esas imágenes así tan magníficas también. Y tenemos este otro es el panorama. Como indica, panorama pues tiene una visión, circular o semicircular, que lo tenemos en sección. Concretamente pues esto es un panorama de Robert Fulton, que funcionó, es un retratista, a partir del retratista Robert Baker, llevó a cabo este tipo de panoramas entre 1788 y 1863. Eran pinturas murales, ¿vale?, de grandes dimensiones. Algunas veces tenía hasta 86 metros de circunferencia, con lo cual era una auténtica barbaridad. Rodeaba a los espectadores, giraba a su alrededor y variaba la iluminación para mostrar distintas horas del día, de la noche, si era un paisaje, si era el mar, un poco jugaba con esos efectos ópticos. Representación de batallas, acontecimientos históricos, y aquí tenemos concretamente pues este panorama de Robert Fulton del año 1799. Aquí tenemos un diorama inventado por Daguerre, que nos hemos comentado antes, del año 1822. También un espectáculo óptico en el que había pinturas amplias, gigantes. Aquí tenemos un poco la imagen de estos individuos, por lo cual podía ser las proporciones de esas pinturas gigantescas, que se iluminaban también con luces de intensidad variable. Y el público se situaba en un palco móvil que giraba dando lugar a diferentes perspectivas. Pues casi era más importante la tramoya en sí que casi la iluminación o el propio espectáculo que luego están los juguetes ópticos. Esto es algo que hemos jugado de niños, el tomotropio, ¿no? Es ese, inventado por Ayrton en el año 1826. Todos hemos jugado lo que es una chapa, ¿verdad? Entonces metemos ahí esta, lo diré bien, esta jaulita y el pájaro aparte, ¿no? Con esa cartulina, y entonces empiezas con una gomita hasta tratar, en el momento que se va moviendo, metemos al pajarito dentro, ¿verdad? Consiste en esa placa circular, en cada una de cuyas caras hay imágenes diferentes, un papagayo, una jaula, todo eso se va a girar y se produce otra vez una superposición en la retina. Aquí tenemos nuestros juegos, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ahí lo tenemos también. El espectador ilusorio, o el fenaquitoscopio, es un disco, como podemos observar aquí, donde con ciertas hendiduras, donde se colocaban las imágenes sucesivas en movimiento. Entonces, se va haciendo girando, se va girando ese disco, y bueno, pues otra vez esa ilusión óptica, el movimiento, pues por medio de esas rendijas, hace que la imagen que se vea reflejada a través de esas hendiduras, pues está en movimiento. Fue inventado por Platón en el año 1833, y también Stanford también lo hizo también en Viena, en ese momento también. Este es el zootropo o tambor mágico, que por cierto, en los postecillos este año que había en Madrid, en la Castellana, cerca de Cibera y demás, había un puesto que se dedicaba a estos juegos ópticos y tenía precisamente el zootropo. El zootropo o tambor mágico, también que se basaba en esa persistencia de las imágenes en la retina, ¿no? Como ves aquí, es un tambor cilíndrico con ranuras. Otra vez se va colocando en el interior una tira de papel, ¿vale? Se gira y otra vez y es muy parecido al fenaquitoscopio, ¿no? A partir de esas hendiduras vamos viendo ese juego de imágenes en movimiento. Fue inventado por George Horner en el año 1834 y, bueno, pues fue utilizado también en la instrucción militar, por Frank Borchautius, quien asoció su principio al de la linterna mágica. Entonces esto lo iban también como mezclando y complicando, de forma que las imágenes puedan ser vistas por varias personas también a la vez. También hubo diferentes perfeccionamientos, incluso con aproximando también, esto es muy interesante, por ejemplo, como este, el parasinoscopio, que es una derivación del mismo, en el que ya no es tanto el zootropo con las hendiduras, no aparece, sino aparece un espejo y entonces se refleja la imagen, efectivamente, esa cartulina que se colocaba, o sea, ¿no? se va colocando, o sea, ese juego, esos dibujos, ¿verdad?, para adquirir esa forma de esa forma y ese movimiento. Deriva, por tanto, del zootropo, lo diré bien, al que mejora al evitar la pérdida de luz, consiste en dos tambores concéntricos, uno con espejos, el otro con imágenes, y a diferencia del zootropo, no había ranura que actuara de visión, como hemos dicho, por la ilusión del movimiento, se conseguía reflejarse las imágenes sucesivamente en el espejo con un momento en el que no había nada reflejado, o sea, aparece ese movimiento así, ¿verdad?, como decíamos. Bueno, pues se va desarrollando también en ese sentido, se realizan proyecciones públicas, y tenemos una especie también de, este es muy interesante, también está en la cinematografía francesa, y entonces la forma de presionarle aparece también como si fuera una especie de escenario, una especie de pantomimas luminosas, también una especie de teatro óptico, digamos que lo va comprando. Ese teatro óptico que consiste en la consecución de un movimiento mediante la proyección de imágenes impresas en esa cinta perforada. Y bueno, pues supera la acción continua y repetida de los instrumentos anteriores. Hay diferentes, incluso va a haber títulos, como de lo que van a ser igual a las películas, pues también aparece lo mismo aquí. Esos dibujos reciben diferentes títulos, se pueden comprar y son exhibidas, vamos a, cuando hablamos del Museo Grévin, veremos que también van a ser exhibidas en ese museo también en París. Aquí tenemos otro, este es el telescopio, todo derivado del zootropo, pasa aquí lo mismo, ¿verdad? Pues esto es apareciendo una especie de lo diré bien, de avestruz, y un individuo que aparece ahí haciendo las anillas, está haciendo diferentes ejercicios y cuando se va moviendo, bueno, pues se mueve tanto la avestruz como el propio atleta, en esas anillas. Aquí tenemos también ahora el desarrollo de la fotografía, lo que vamos a hablar un poquito de. Paralelamente se desarrolló la fotografía, permitiendo acortar los tiempos de exposición, como ponemos aquí, a la vez que se realizan experimentos para tratar de plasmar las fases de un movimiento. Aquí tenemos a Edward Muybridge. Es un fotógrafo que hizo carrera en Estados Unidos, hizo un reportaje sobre los Indian Mohawks en la frontera de California y Obregón, viajó por Latinoamérica, donde fotografió la construcción de ferrocarriles. Apostó si era capaz de demostrar que hay un momento determinado que el caballo cuando va a trote, hay un momento determinado que se puede quedar en el aire y que no, pues, claro, el ojo humano hasta entonces no había sido capaz de comprobarlo, ¿no? Entonces hizo una apuesta de $25,000 en el año 1878 para intentar esta demostración en que las patas no tocan el suelo. Dispuso de 24 cámaras cuyos disparadores eran accionados por hilos que el caballo impulsaba en su carrera. Está muy bien escrito el profesor Gubern. Entonces debe ser que cada vez que iba pasando el caballo iba dando un hilo, papá, papá, y entonces de la forma que se disparaba esa cámara de forma progresiva, ¿no? Es cuando logra, en este caso Muybridge, el realizar estas instantáneas que podemos ver efectivamente. En un momento determinado, logra que, con fotografía, que el caballo no tiene ese posicionamiento, nos da sobre ese apoyo sobre el suelo. Hizo también otros experimentos. Esto está tomado de imágenes en el que hay movimiento. Pasa que, insisto, es una pera parte. No podemos verlo, ¿vale? Porque el sistema de la UNED, en este caso de proyección de presentación de diapositivas, no nos lo permite. Los mismos son a base de supervisión de imágenes. Entonces vemos que hay dos individuos, pum, que sobre una fragua, que están dando golpes. Otro que es una especie de luchadores, puesta una señorita, creo recordar, que va bajando y va subiendo también, una, también está en movimiento, ¿vale? Va subiendo unos escalones, etcétera. Aquí tenéis los enlaces, son fáciles de ver y encontrarse por internet. Es una cosa que recomiendo luego, que a lo largo de este año, a lo mejor no tenéis por qué ver todos las películas, todos los films que vamos a ver, pero chequear alguno, porque es muy bonito, muy interesante, sobre todo cuando es el nacimiento del cine mudo, que lo tenemos en YouTube, lo podéis encontrar fácilmente, de ver aquellos inicios del cine, a dónde llegan, la imaginación que tienen, cómo se recrean, ¿de acuerdo? Y muchas veces la ingenuidad, pero son artificios muy interesantes, dado los medios que se tenían en aquella época. Entonces, os animo a que de verdad que entréis y lo podáis ver. Montó sus fotos, hablo de Muybridge, en el cinequitoscopio, acoplado, lo hemos visto antes, a una linterna mágica para proyecciones públicas. Llamó su invento zooparasicoscopio, un aparato que reproducía la sucesión de fotografías con carreras de caballos, vuelos de aves, pruebas atléticas, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos, en este caso, a esta pareja cómo está bailando, ¿vale? También ese movimiento. Tenemos otro individuo, que es Étienne Julien-Marie. En el año 1888 colabora con Muybridge y en este caso utiliza una especie de disparador de fusil, que también está en la Cinémathèque francesa. Captó con una sola placa múltiples fotografías con los movimientos de las aves, caballos al trote, caídas de gatos, corredores, saltadores, etc. Posteriormente sustituyó la placa de vidrio con película de papel, logrando exposiciones más largas y rápidas mediante lo que llamamos la cronofotografía y este fusil fotográfico que llegó a las 100 instantáneas por segundo. Entonces, aplicó lo que es el sistema de disparar una bala, en este caso un artificio que él crea, por el cual cuando dispara, es capaz de llevar a cabo esas 100 instantáneas y permite, pues, por ejemplo, este ave, ¿verdad?, fotografiarla de esta forma. Bueno, voy a repetir otra vez, es esos estudios que se van haciendo la fotografía, ¿vale? Van buscando cómo lograr unir ese movimiento, van investigando sobre ese movimiento y esos artificios que al final nos van a llegar efectivamente a la conclusión de esas fotografías unidas a lo que va a ser un movimiento fotográfico, algo va a ser el cine, la aparición del cinematógrafo. En 1861 tenemos al norteamericano Coleman Sellers, que patentó también el kinematoscopio, que lograba animar una serie de fotografías montadas sobre una rueda giratoria con paletas, hace proyecciones públicas. Muchas veces proyecciones públicas, pero en estas ocasiones también a veces con níquel o penique, dependiendo de la zona, en el país que estuviera, pues lo que hacen es que pues la gente se acercaba allí, daba la manivela, y estas fotografías lograban el movimiento mediante esa rueda, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que van a intentar es decir cómo logramos que esta fotografía pase en movimiento, que se vaya repitiendo y que además hay diferentes composiciones. Entonces aparecen los sistemas de arrastre y demás, que lo que vamos a hablar también luego con Edison. Está el kinetoscopio. El kinetoscopio y el cinematógrafo, vamos a adentrarnos con ellos. Bueno, aquí hablamos del cinematógrafo, vamos a hablar también de Edison por parte. Entre los muchos inventores que se atribuyen a la paternidad del cine, tenemos que destacar a Edison en Estados Unidos y, por supuesto, a los Lumière en Francia. Dice el profesor Gubern, y cuando veamos un poquito de esto, es verdad que dice, los Lumière inventan el cine. Yo creo que es una cosa que es un trabajo de carácter colectivo, que Edison pensó que no era rentable y quizás no dio el paso a la proyección en gran pantalla. Pero él estaba haciendo experimentos y estaba más sacando dinero con sus aparatos, con esos cinetoscopios, con sus kinetógrafos, estaba sacando dinero explotando estos inventos. Bueno, pues Edison había invitado a Muybridge a su laboratorio y apoyó la investigación de la fotografía en movimiento tras ver el zooprasioscopio que les hemos dicho antes. También mantiene colaboración con Eastman, que va a ser luego el fabricante de películas en celuloide. El kinetógrafo surge con la finalidad de servir de ilustración visual al fonógrafo. Se trata de una cámara con un dispositivo de movimiento discontinuo con ruedas dentadas que se acoplan a las perforaciones, lo que decía antes. ¿Cómo vamos a mover estas películas? ¿Cómo vamos a mover estos fotogramas, no? Entonces, de cada fotograma y arrastra la película de su celuloide completamente de 35 milímetros. Fue inventado por el escocés William Dixon, un colaborador de Edison, ayudante del mismo, y dio a conocer el año 1891 con una película donde un hombre inclinaba la cabeza, sonreía, movía las manos, se quitaba el sombrero. Esta va a ser la Wax Maria, que es un laboratorio que tenía la forma gigante, lo que era aquel habitáculo donde trasladaban a los presos, en aquel momento y te recibe ese nombre. Es una maqueta, aparece ver cómo se mueve, incluso pues se mueve de forma circular, de movimiento, y luego lo vamos a ver más adelante, este invento de Kitson. La primera película con ese sistema, Field of Sinis o Record of Sinis, y fue inscrita en el registro de propiedad en el año 1894. Ante la escasa calidad de las imágenes proyectadas, Edison propició las máquinas de visionado individual. Más tarde, Dixon construye esta, como os digo, la Black María, que también el profesor Gouvern lo va a describir, en la página 29, y tras romper, porque se van a disociar, Edison trabajó en la American Multiscope de la Biograph, donde fabricó un proyector correctamente en el año 1896, pero volveremos otra vez a la carga con este individuo. Aquí tenemos el kinetoscopio. El kinetoscopio, otra vez con Thomas Abel Edison, y también tenemos a Dixon rodando. Llega la película celuloide con perforaciones para su arrastre en un soporte de 35 milímetros de anchura, flexible, resistente, transparente, y será adaptado por el cine como formato estándar. El kinetoscopio fue un sistema de visionado individual de imágenes de 40 a 60 fotogramas por segundo, como decimos, inventado por Edison y fabricado en serie desde el año 1894. Consistía en una caja de madera, ahí la tenemos, que contenía una serie de bobinas por las que corría una película de 14 metros en movimiento constante. Pasaba entre una lámpara eléctrica y una lente en aumento, un obturador de disco rotatorio, iluminaba brevemente cada fotograma y congelaba el movimiento de forma regular. Se hicieron cientos de películas de 20 segundos para ser proyectadas en esta máquina cuando se echaba una moneda de 5 centavos, que decía, en un momento determinado se podía mirar. Ahí tenemos, por ejemplo, su nueva película que está anunciando Edison, ¿verdad? Dice, el principio y el final estaban unidos. Entonces, era continua, como hemos comentado. Y la visión de películas que mostraban bailes, actuaciones de payasos, etcétera, comenzaba en cualquier momento donde se había quedado. El último espectador había echado su dinero, se le había acabado ya el euro, como diríamos nosotros, ¿no? El penique o que sea, se quedaba ahí y tenías que ver los centavos y luego a partir del próximo espectador continuaba. Sin embargo, no conseguía del todo el movimiento intermitente y debido a ello las películas se iban rompiendo. Considerado el cine como un invento colectivo, como decíamos antes, la acumulación de hallazgos y diferentes descubrimientos con el sistema de arrastre de Edison, combinado al principio de la linterna mágica, se va consiguiendo la proyección sucesiva de fotografías en la pantalla. Contando además con lo que decíamos antes, la persistencia retinal. Entonces empezamos a conseguir esos factores, nos falta el sonido, que van a lograr que la aparición del cine, en este caso cine mudo. Ahí tenemos el panopticón o eidoloscopio, inventado por Lazan en colaboración con el francés Eugène Lauste y sus dos hijos en 1895. Consigue una proyección nítida de una película de 70 milímetros y sobre todo que va provisto de una presilla que logra el movimiento intermitente, fotograma a fotograma, evitando que esas películas se rompan, que es lo que le estaba pasando al kinetoscopio de Edison que hemos dicho anteriormente. Era el tirón que antes se tiraba, entonces logran que ese paso intermitente se ajuste, que tenga más seguridad. Hicieron una proyección pública de una película de boxeo en mayo de 1895. Va a ser también el año en el que van a aparecer los hermanos Lumière, vamos a hablar con ellos. El vitascopio, aquí lo tenemos también. El vitroscopio de Edison va a perfeccionar el sistema de arrastre mediante una presilla que impide la rotura de la película. Otra vez vamos buscando ese efecto de pase de película, pero otra parte que no se la rompa. Es lo que se denomina técnicamente el buque de Latham. En abril de 1996 se hizo la primera proyección pública dentro de una sesión de vaudeville. Este es el kinetófono, es un precedente en este caso del cine sonoro. Vamos buscando unir el sonido, en este caso al paso de esos fotogramas. Combina el kinetoscopio y el fonógrafo. Fue un invento de Edison que tuvo una difusión bastante restringida. Edison, nos va apareciendo, fue el pionero en establecer el sistema de perforaciones en celuloide con medio arrastre, y ese fue uno de los argumentos para preservar la patente. También fue pionero en la creación de un estudio plató, que la plasmaría, que hemos dicho antes, llamada así porque se parecía a ese furgón que transportaba a los presos de la cárcel. Era una sala protegida, exteriormente con planchas de alquitrán, lo hemos visto antes, ¿te acuerdas las maquetas de Dixon? Cuyo techo se abría para permitir la luz solar y todo el habitáculo podía girar para orientar los rayos del sol en su interior. Dice, había también un mínimo escenario, una cámara montada, sonraíz, etc. Y aquí tenemos, bueno, pues nuestro cinematógrafo, ¿vale? Con los hermanos Luis y Auguste Lumière, ahí le tenemos. Pues el cinematógrafo es una cámara y un sistema de proyección de pantalla de una película de 35 milímetros a una velocidad aproximada de 16 fotogramas por segundo. Es decir, ya hemos ido logrando esa película en movimiento, hemos logrado el sistema de arrastre, ¿vale? Se ha llegado a la percepción de los 16 fotogramas por segundo para no conseguir esos espacios intermedios oscuros. Y bueno, pues cada fotograma tenía dos perforaciones redondas, el arrastre era manual, con una especie de una manivela, mediante unas uñas que se acoplaban a esas perforaciones. El chasis llegaba hasta tener 17 metros de película, lo cual equivalía a 50 segundos. Los Lumière, pues en una industria fotográfica en Lyon, habían trabajado con el kinetoscopio de Edison, a partir del cual van a desarrollar el cinematógrafo. Han pasado a la historia como los inventores del cine. Sin embargo, en rigor, no llegan a inventar nada, sino que van a ir acoplando los diferentes elementos que han ido apareciendo. Van a combinar, digamos, estos diferentes elementos y descubrimientos anteriores. Estos hermanos, Luis y Auguste Lumière, patentan el cinematógrafo en febrero de 1895. Ya hemos ido hablando de otros aparatos, como por ejemplo el kinetófono, que hemos visto anteriormente, el hidroscopio, también ha aparecido anteriormente, el kinetoscopio, son, de alguna forma, pues son prácticamente son desde en torno al año 95, 96, estamos ahí. En realidad lo que consigue Luis Lumière es inventar el mecanismo de arrastre del celuloide y aplicar a los sistemas de proyección basados, otra vez, como decimos, en la linterna mágica que tenemos, uno de los carteles de ese regado, de los primeros filmes, de las primeras peliculitas, de esos casi 50 segundos que van a proyectar los Lumière. En marzo comienzan, del año 95, comienzan las películas, las proyecciones restringidas en conferencias y sociedades fotográficas, en París, Lyon, Bruselas, Sorbona. En junio lo van a presentar en un congreso de fotógrafos, hablamos del año 95, y urgidos por la competencia de otros inventores como Paté y Gaumont, en octubre encargan al ingeniero Jules Carpentier 25 aparatos. La primera proyección pública se va a llevar a cabo el 28 de diciembre del año 1895. Y la entrada era muy cara, completamente costaba un franco. En esa sesión se van a exhibir 12 películas durando media hora. Se recaudan 33 francos, aunque 3 semanas después se hace una taquilla de 2.000 francos diarios. Ahí en el Boulevard de los Capucines, era una especie de sala de billar, y bueno, pues le hablan con el dueño, y además le dicen que, bueno, pues que vayan, que a ver si pueden ir a medias, que creen que va a tener éxito. En principio no le hace caso mucho el dueño, sino que tienen que pagarles un alquiler determinado, ¿vale? Que por supuesto en las primeras semanas ya lo van a conseguir van a sobrepasar con muchísimo las ganancias al respecto del propio alquiler. Imitan a gente de importantes, incluso por ejemplo a Jules Méliès va a estar allí, y bueno, pues cuentan las crónicas que los personajes que están allí se van a quedar asombrados. Pues ¿por qué? Porque claro, lo que decía el profesor Bombier es el gran invento de masas, ¿no? La capacidad de poner sobre un sistema bidimensional, largo, ancho, algo que es un concepto tridimensional que no se ha percibido hasta entonces, ¿no? Y entonces quedan admirados, ¿no? Podemos pensar, para nosotros es habitual, un niño ya nace con ese concepto visual del cine, Pero si llevamos a una persona que está en el espacio X y nunca ha visto, si tiene que llegar admirado, te ve, por ejemplo, esa llegada de ferrocarril, ¿no? Que son las primeras películas de los Lumière, y parece que te va a llegar encima. De hecho, decían, te va a venir encima. De hecho, decían que algunos de esos espectadores movían sus sillas para atrás asustados, ¿verdad? Bueno, pues este fotograma, este programa del 28 de diciembre, parece ser que de alguna forma puede ser el germen de género, futuros géneros cinematográficos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, va a aparecer la salida del sol de la fábrica, la Scotite de Villette de Saint Lumière, la fábrica de los hermanos Lumière, sería el cine publicitario, el cine doméstico, con el desayuno de un bebé, también el cine de terror, con la llegada de un tren hacia la estación de la ciudad, podría valorar. El cine de argumento, o cine cómico, por ejemplo, este que tenemos aquí al cual se refiere esta imagen, ese regador regado. También hubo, de todas, en la próxima clase seguiremos incidiendo en los hermanos Lumière otra vez. Habría otros inventores, como ahí tenemos el Louis Émile de Prance, o Fresegem. De Prance patentó en 1888 una cámara proyector de varios objetivos, de 20 fotogramas por segundo de paso, con obturadores electromagnéticos, también movimiento intermitente. Este británico, Fritz Green, que también patentó una máquina destinada a proyectar varias diapositivas por segundo. Y bueno, pues aparecen otros elementos, como el bioscopio, los alemanes Mann y Emil Skaldenowski, que sirvió también para una proyección pública de pago en Berlín en noviembre de 1895. Recuerdo que los hermanos Lumière presentaron en ese Boulevard de Capucin, pero fue en diciembre cuando presentaron su cinematógrafo. Con un programa de 8 películas, concretamente el estereoscopio, se trataba de la proyección simultánea de 2 películas iguales, de 16 fotogramas por segundo, mientras un obturador tapaba alternativamente una imagen de cada proyector. El teatógrafo, presentado por William Paul en febrero del 96, el Kinetic Camera de Robert Paul, también hablaremos del pitoscopio de Thomas Armat, el fantascope de otros individuos como Thomas Armat, también Jenskin, año 95, el cronotógrafo de Demeny, etcétera, o este otro de ahí muy curioso, pues una diapositiva, si viéramos este cronotoscopio, veríamos el juego de este esqueleto en el que aparece la cabeza, no aparece, pues en función del fotograma, si la tiene o no, y meterla en movimiento, ¿no? Bueno, pues estos son los juguetes ópticos y además, en definitiva, pues un poquito la primera clase era aproximar a lo que es el nacimiento del cine, pero a partir, efectivamente, de la fotografía, cómo se logra esa fotografía en movimiento, la importancia que tiene la persistencia retiniana y los diferentes inventos que se van realizando en ese último tercio del siglo, a partir de la linterna mágica, para conseguir ese cinematógrafo que van a presentar los hermanos Lumière en 95. Destacar que hay una cosa muy interesante que dice el profesor Rubier también, que efectivamente es el gran espectáculo, esa cultura, ese séptimo arte, con el tiempo vamos a hablar, en el que es capaz de no ser selectivo como un cuadro, una escultura que está en un museo, que puede ser muy selectivo para una élite determinada, sino es el gran espectáculo de masa. Y entonces es muy importante que lo valoremos como tal y la difusión que se va a hacer. Yo creo que hay que dar un valor especial. Nuestra asignatura no vamos a ser técnicos en cine, es una asignatura que se aproxima dentro del grado de arte, que está inscrita ahí, aunque se pueden venir alumnos de tanto geografía, de historia también, como asignatura optativa. Es una aproximación y sobre todo tomar conciencia de lo que es la expresión artística también, lo que va a producir en el siglo XX. Y además, creo que hay que reivindicarla incluso en los institutos, yo profesor de instituto, y entonces no llego a entender por qué estudiamos literatura, que es muy interesante, estudiamos poesía, estudiamos teatro, pero algo tan cercano a nosotros creo que tenía que estar mucho más inserto en los currículos, en este caso académicos. Y bueno, pues nos aproximamos un poquito, vamos a hacer humildemente una aproximación con nuestra asignatura. ¿Vale?
Muy bien.
Bueno, pues la dejamos grabada. Los que veáis esta clase en diferido, pues saludaros y quedar a vuestra disposición lo que pueda colaborar con vosotros en lo largo de este curso, ¿vale? Pues nada, encantado, ¿vale?
Muy bien.
Pues terminamos aquí la clase de hoy.
Ya nos quedan grabadas entonces, ¿verdad?
Sí, sí. Ya las estoy deteniendo. Entonces, perdona, ya no te he preguntado tu nombre. Ah.